en Onda Madrid. Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Sinde en la dirección. Patrocinado por Luyel Prod.
¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos a Fórmula Salud, como siempre en Onda Madrid y de nuevo, como cada fin de semana, preocupándonos por lo que en verdad importa, la salud. Mañana domingo estaremos también con vosotros a la misma hora, entre las 8 y las 9 de la mañana, y continuaremos hablando de un tema más que interesante. Buenos días, doctor Luis Gutiérrez.
Hola, muy buenos días, Alipi, mejórate.
Sí, voy a intentarlo, a ver si podemos.
Inténtalo, a ver si llegas hasta el final, porque vamos a hablar una vez más de innovación, pues nos parece un tema fundamental, más si cabe en este mundo globalizado y volátil en el que vivimos.
Efectivamente, y por eso nos preguntamos, entre otras cosas, por la e-salud, un concepto que a menudo se usa sin mucho sentido y que se antoja clave para la sanidad del futuro, que es ya la sanidad del presente.
Sí, y para ello contaremos con un magnífico y reconocido especialista en innovación sanitaria de España, que nos explicará detalladamente qué debemos entender por innovación.
Bueno, pues ya lo saben, esto es Fórmula Salud en Onda Madrid. Comenzamos.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
Justamente para hablar de innovación sanitaria tenemos con nosotros a un auténtico especialista. Él es el doctor Julio Mayol, que es profesor de cirugía en la Universidad Complutense de Madrid, director médico de innovación del Hospital Clínico San Carlos y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, ¿tendría algo que ver la innovación? ¿Podría innovar y resolver el problema de afonía que tengo?
Pues la verdad es que para eso hacemos la innovación, para resolver problemas. Y además problemas surgidos rápidamente, con lo cual hay que responder con facilidad. Podríamos implementar, que es una palabra que se lleva mucho ahora, implementar alguna solución para mejorar esa afonía.
Bueno, de todas formas, centrándonos en este asunto de la innovación, cuando hablamos de innovación en medicina, ¿exactamente a qué nos estamos refiriendo?
Pues vamos a hacerlo muy, muy gráfico. Todo el mundo está más acostumbrado a la palabra investigación y de una manera muy sencilla, incluso para mí que soy cirujano, investigar es poner dinero para generar conocimiento, para saber más. Mientras que innovación es utilizar ese conocimiento para generar valor. Es decir, para resolver problemas y necesidades no cubiertas que nos permitan adaptarnos a los cambios en el contexto y hacer que podamos solventar, por ejemplo, tu afonía.
Y una cuestión, ¿España es un país que realmente innova?
España es un país que innova, lo que pasa es que no lo podemos medir muy bien por los indicadores habituales, que con lo que se mide es con patentes. Mientras que España es un país que en investigación tiene muy buenos resultados, de esos fácilmente medibles, porque producimos muchos artículos científicos. En el último informe de la revista Nature, somos el décimo país que produce más ciencia. Sin embargo, no generamos mucha traslación de ese conocimiento para eso que dije antes, que generar valor, que no es solo dinero. En sanidad no es el dinero el valor más importante, es la mejora de la salud de los ciudadanos. Eso sí que lo hacemos bastante bien, pero no generamos muchas patentes que luego puedan hacer retornar inversión al propio sistema. Así que tenemos una situación un poco mixta. Mucho conocimiento, generamos mucho conocimiento, luego no aplicamos tan bien el conocimiento y sobre todo no lo comercializamos bien.
Oye, ¿y seguimos en la cuestión de que inventen otros, de que innoven otros, que los españoles seguimos así, que nos lo traigan de otro sitio?
Aunque eso así dicho sigue sonando bien, inventamos mucho. Nuestro problema no es tanto inventar, sino llevarlo a que se pueda distribuir, comercializar. Hay grandes investigadores en España, pero sobre todo hay grandes innovadores. Gente muy ocurrente que ante problemas nuevos encuentra soluciones rápidamente. Y de hecho, el sistema sanitario está lleno de personas innovadoras, y no es, me refiero solo a los médicos, celadores, enfermeras, no, todos los profesionales, para resolver situaciones complejas para las que no tenemos hasta ahora una solución fija. Claro, es muy fácil saber si uno tiene una enfermedad, darle una pastilla. Eso no es innovación. Innovación es, tengo un problema dentro de atención primaria o tengo un problema dentro del hospital, ¿cómo utilizo el conocimiento que ya tengo para facilitar la solución? Y de esos, innovación pasa día tras día en nuestras organizaciones. Lo que pasa es que no es una innovación de esa que se pueda vender fácilmente a otros países, porque es una solución muy local a los problemas que tenemos en el día a día.
Y, por ejemplo, en el caso de la innovación, ¿qué hay que hacer para potenciarla?
Primero, lo que hay que hacer es definir muy bien los problemas y las necesidades no cubiertas que tenemos en los sistemas sanitarios. El sistema sanitario en Madrid es un sistema muy potente, con una atención primaria que siempre es mejorable, pero que es muy buena, muy accesible, y 34 hospitales. Tenemos una estructura muy fuerte, pero evidentemente toda esta estructura funcionando tiene problemas. Lo primero es identificar bien los problemas y las necesidades no cubiertas, no del sistema, de los ciudadanos y de los pacientes. Tenemos que centrarnos en innovar para mejorar la vida de las personas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trabajar bien eso. Lo segundo, escuchar a los creativos, a la gente con imaginación capaz, no a los que se quejan y no hacen nada, sino a aquellos que se quejan y tienen ideas y que vienen a traernos las ideas. Evidentemente, no todas las ideas funcionan, no todas las ideas las podemos poner en marcha, pero sí que el sistema debe tener una manera de escuchar a esas personas para poder aprovechar su talento y a continuación buscar la financiación, que no necesariamente es mucha, muchas veces es más reorganización de personas y utilizar horas de personas para que en vez de dedicarse a hacer algo que no produce nada, podamos utilizarlas para aquello que hemos encontrado que es realmente necesario y en lo que pueden solucionar.
Sí, y el gobierno, el Estado apuesta por la innovación, y luego le haría otra pregunta, o ya se la dejo hecha, que es desde el sector privado, ¿también se apuesta por la innovación?
Claramente la innovación ha sido una palabra que durante los últimos años ha tenido mucho éxito, incluso en los anuncios de productos alimentarios se hablaba de innovación, un producto que llevaba toda la vida, pero poner innovación parecía que añadía algo al marketing,
valor, ¿no?
De la, fuera cierto o no. Siempre podemos quejarnos de que no somos como Estados Unidos, donde se produce una gran inversión de dinero. Pero sí que Aquí se ha apostado por la innovación a nivel nacional. El Instituto de Salud Carlos III, que es nuestra organización que financia la investigación y la innovación, financia unidades de innovación en hospitales fundamentalmente, y en Madrid hay muchos hospitales que tienen dentro de sus centros de investigación unidades de innovación, como la nuestra, como uh-huh. el Hospital Clínico San Carlos, pero también la tiene el Gregorio Marañón, La Paz, la Fundación Jiménez Díaz, La Princesa, Puerta de Hierro. Los grandes hospitales tienen estas unidades, pero eso no es suficiente, porque la innovación no surge solo de la traslación del conocimiento de la investigación, que a veces es muy lento, sino del día a día. Y eso ocurre también en hospitales pequeños o en centros de salud. De ahí la idea del Smart Health Center que anunció el consejero de Sanidad, que es una estructura, un espacio donde vamos a liarnos desde cualquier parte del sistema sanitario en Madrid para poder atacar problemas complejos, porque cada vez los problemas son más complejos. Tenemos un sistema con muchos profesionales, con pacientes con enfermedades muy variadas, uh-huh. que además tienen problemas no solo de salud, sino sociales. ¿Y cómo responder a eso de una manera integral, multidisciplinar? No solo desde el punto de vista de tómese usted esta pastilla. Eso hoy en día es insuficiente. Tenemos que ser más inteligentes que eso, y por eso Smart Health Center, que tiene un nombre en inglés, pero que en castellano suena un poco, es un centro inteligente uh-huh. para poder incluir a todos los profesionales, incluso a los pacientes, y que colaborativamente desarrollen una solución que sea realmente efectiva.
¿Y eso que nos cuenta es futuro o es presente?
Es presente ya. Nuestras unidades de innovación, por un lado, llevaban trabajando en el Hospital Clínico San Carlos y en el Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos. Nos dedicamos especialmente a la parte de innovación, no solo tecnológica, sino social, de cómo recoger el talento para ponerlo en marcha, y a partir de ahí ha surgido este Smart Health Center, que ya está en funcionamiento y que se dedica a cosas variadas, unas de ellas todas entroncadas de alguna manera con la e-salud, porque la comunicación es esencial en el sistema sanitario. La comunicación es esencial. Muchas veces no lo percibimos bien. Creemos que un programa como este, y que personas con conocimiento vengan a aportar a este programa, es innovador, pese a que no se presta mucha atención a ello, porque permite trasladar el conocimiento directamente a su usuario final, que es el ciudadano. Eso probablemente a veces no se entiende bien por parte de algunas esferas, pero eso es lo que queremos con la innovación, que el conocimiento y la e-salud y lo digital, la transformación digital, no es que hablemos a través de una plataforma digital, es que el conocimiento ya no necesita traductores, sino que lo hemos traducido previamente para hacerlo útil en el ciudadano. Uh-huh. Que el ciudadano pueda tener a su disposición herramientas que le ayuden a tomar decisiones.
¿Y la innovación se estimula desde la universidad, incluso diría yo desde las escuelas?
Nuestro sistema formativo, y esto es una opinión particular, pero como profesor universitario, soy profesor titular de la Universidad Complutense, tengo un compromiso con esto, creo que todavía estamos, es una generalización, y siempre hay excepciones o grupos pequeños que están haciendo cosas, pero tenemos un sistema formativo todavía no adaptado al siglo XXI. Uh-huh. Y no me refiero solo a la universidad, pero sí fundamentalmente a la universidad, que es en el ámbito en el que yo me muevo más. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que no es el del siglo XX y mucho menos en el del siglo XIX, pero seguimos utilizando tecnologías, pero no tecnologías de dispositivo, que los chicos vienen a clase con el ordenador, eso no es. Uh-huh. Es tecnologías de pensamiento muy antiguas, que hacen que no les estemos dando las capacidades, eso que los anglosajones llaman las soft skills, las habilidades menos duras, no tanto conocimiento científico, sino más comunicación, interacción, cualidades y competencias que no son saberse un libro de memoria, sino que permitan a los profesionales interactuar y extraer la información necesaria para tomar la mejor decisión posible. Eso, hay excepciones, pero no es lo normal, no solo en medicina, en todas las carreras de las ciencias de la salud, y yo me iría más allá, en toda la universidad, teniendo en cuenta que la salud es algo más que solo la medicina o que la enfermería. La salud está determinada por muchas cosas que tienen que ver con la soledad, el abordaje de la complejidad del día a día, de las aguas, que no tiene que ver con la medicina. Y no tenemos un pensamiento sistémico, y ahí es donde necesitamos mucho, porque dime cómo formas a la gente desde abajo y te diré qué tipo de sociedad obtienes.
Uh-huh. La verdad es que estamos atendiendo a un asunto especialmente importante, que debería tener más atención también por parte de los poderes públicos. Hemos hecho una primera aproximación, ahora, y si la voz me lo permite, vamos a hacer un alto en el camino y enseguida volvemos a Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Buenos días, buenos días.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo, en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin.
Bueno, amigos, continuamos aquí en Fórmula Salud y hoy estamos tocando un tema, podemos decir, novedoso, un tema no habitual, ¿no? Estamos hablando de innovación y para hablar de innovación en salud tenemos con nosotros al doctor Julio Mayor, que es profesor de cirugía en la Universidad Complutense de Madrid y director médico y de innovación del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Doctor Julio Mayor, nos vamos a meter ahora con iSalud y qué es exactamente iSalud.
Esta es una traducción, en principio, del término e-health en inglés, pero que se refiere a la utilización de medios electrónicos para la comunicación, el diagnóstico, el tratamiento, la prevención de la enfermedad. Porque hoy en día el desarrollo tecnológico nos ha hecho disponer de plataformas digitales que nos permiten, pues, desde enviar mensajes a través del teléfono móvil a poder acceder a vídeos informativos, incluso aplicaciones en el teléfono móvil que pueden servirnos para diagnosticar. Con calidades que podemos debatir después sobre la calidad de ese tipo de aplicaciones, pero para hacer un pequeño ejemplo, en las tiendas disponibles tanto de Apple como de Google hay más de 400.000 aplicaciones relacionadas con la salud.
¿400.000 aplicaciones?
Más de 400.000, debemos andar por las 500.000. Y además tenemos historias clínicas electrónicas en los hospitales y en primaria, tenemos muchísimo desarrollo.
¿La receta electrónica?
La receta electrónica es otro ejemplo, el que podamos ir de una comunidad autónoma a otra y podamos obtener nuestras recetas, aunque no las hayan prescrito en la primera. Esto se hace gracias a tecnologías que facilitan la comunicación entre sistemas diferentes y nos ponen a disposición determinados recursos, pero eso no es suficiente. Una cosa es hacer puramente el servicio, sino cómo podemos utilizar esto para recuperar información de los pacientes, como por ejemplo todos los gadgets, los teléfonos, relojes que hoy en día mandan cantidad de información sobre cuánto andamos, cómo andamos, si dormimos, no dormimos. Toda esa información debe incorporarse a algún tipo de sistema que luego, mediante técnicas de análisis de datos, permiten mejorar las decisiones en cuanto a qué tiene que hacer uno, qué tiene que comer uno. Todavía eso no está demostrado que siempre funcione. Pero hay toda una línea de investigación.
En
y
esta
desarrollo.
Vida todo es mejorable, doctor Mayol.
Siempre se puede hacer las cosas mejor. Nada es perfecto. Pero es cierto que hoy en día tenemos muchos ejemplos de innovación tecnológica que ha facilitado la vida de pacientes y de sus cuidadores.
Mira,
también.
Por ejemplo, antes para pedir una cita obligatoriamente tenías que ir al centro de salud, al hospital, y pedir la cita, esperar una cola, esperar lo que fuera, o luego ya se mejoró a través del teléfono, pero es que ahora hay aplicaciones, ¿no?, también.
De hecho, en Madrid tenemos una aplicación que es una de las aplicaciones más descargadas del sistema madrileño de salud, que permite directamente a través de esta aplicación móvil, es decir, de la eSalud, gestionar las citas de atención primaria y de hospital. Eso parece un asunto menor, pero eso ahorra tiempo. No al sistema, ahorra tiempo a las personas. Y gastar tiempo en cosas que son inútiles o que no añaden ningún valor a nuestra vida, pues eso es bueno. Y eso, a eso nos ayuda la tecnología. Hemos digitalizado, por ejemplo, todas las placas, todas las exploraciones radiológicas, de manera que a través de un programa común que se llama Horus podemos ver esas radiografías tanto en el Hospital Clínico San Carlos como en el Ramón y Cajal. Podemos ver los mismos informes, de manera que el paciente no tiene que llevar debajo del brazo y correr el riesgo de que se pierdan o que se deterioren las radiografías, como muchas veces hemos visto en otros sistemas. Esto lo vamos viendo poco a poco y a veces no percibimos el beneficio que supone, pero recuerden simplemente los más mayores cómo era el sistema hace 30 años y cómo es hoy. Podemos hacer más cosas y podemos hacerlas mejor. ¿Es perfecto? No. Todo es mejorable. Todo es mejorable.
Sí, hay otra cuestión que le quiero preguntar. Estamos hablando de herramientas, ¿no? De herramientas que mejoran, la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Pero estas herramientas son gratuitas, cuestan dinero, se compran. ¿Cómo son estas herramientas?
Estas herramientas cuestan dinero. Cuesta dinero investigar cuál es el problema que se intenta solucionar y cuesta utilizar personas que tienen que escribir código, tienen que escribir los programas, el software que hace que todo esto funcione. Es decir, que aunque luego genere valor, inicialmente requiere una inversión. No es algo que se haga gratis. Hay aplicaciones móviles en el mercado que son gratis. Cuando uno compra algo gratis, cuando uno adquiere algo gratis, dice en innovación tecnológica se dice que cuando algo es gratis, el producto eres tú.
Sí, y no se da valor.
Y no, exactamente,
y no
primero.
No se da valor.
No se da valor y segundo, sí. Es que están capturando tu información para utilizarla para algo. En el sistema sanitario, eso, en el sistema sanitario madrileño, eso es imposible. El sistema público tiene unas normas muy estrictas, la información no se puede vender, no se puede dar y solo se utiliza para solucionar los problemas de salud de los ciudadanos madrileños. Pero cuando una empresa privada te da una aplicación gratis y lo único que te pide es que le des la información, el producto es uno porque lo que están haciendo es utilizar nuestros datos para generar nuevas soluciones que luego al final tienen que vender. ¿Y a quién se la venden? Normalmente a los sistemas sanitarios. Entonces, nuestro planteamiento desde el Smart Health Center es poder desarrollar nuestras propias soluciones que funcionen dentro de nuestro sistema y no funcionen solo en un hospital o en un centro de salud, sino dentro de todo el sistema madrileño de salud, para que se beneficien todos los ciudadanos, no solo aquellos que están en un determinado dispositivo.
Muy interesante lo que plantea el doctor Julio Mayor, pero le tengo que hacer otra pregunta, ¿no? ¿Qué papel juega, por ejemplo, el Big Data en la e-salud?
El Big Data o las grandes o colecciones, ¿qué es Big Data? Primero, para que nuestros oyentes
sepan dónde estamos, de lo que estamos hablando.
Aunque es un término que se utiliza muy frecuentemente en todos los sectores, Big Data es grandes archivos, grandes bases de datos que no se pueden procesar con las técnicas de análisis habituales. En ciencia utilizamos una serie de pruebas estadísticas, estas no funcionan en esa gran cantidad de datos. Y son Big Data, primero, por el volumen, por la cantidad de datos, segundo, por la velocidad a las que se procesan esos datos, la tercera, por la variedad de los datos. Hay datos estructurados, es decir, el peso de alguien es un dato estructurado, son 82,3 kilos, pero hay datos no estructurados. Por ejemplo, la conversación que estamos teniendo Luis y yo ahora mismo está generando gran cantidad de datos que requerirían un análisis que no es convencional, que requiere inteligencia artificial para poder analizarlo. Y la cuarta característica del Big Data es otra V, son las cuatro Vs del Big Data, que es veracidad. O sea, esos datos tienen que ser reales, no pueden ser inventados, porque entonces no servirían. Y todo eso, esa gran cantidad de datos, ese Big Data, esa acumulación masiva de datos, es como la gasolina para que funcione la inteligencia artificial. Que eso es lo que hace, es utilizar tecnologías como el machine learning, es decir, el aprendizaje automático, o el deep learning, el aprendizaje profundo, o las redes neuronales, para con esos datos empezar a hacer análisis que nos permitan, por un lado, predecir lo que va a pasar. Es decir, con todos los datos que yo tengo, es probable que usted dentro de 10 años desarrolle una diabetes y, por otro lado, prescriba soluciones. Para que usted no tenga una diabetes, lo que tiene que hacer es más ejercicio, comer este tipo de comida, y basado en todo el análisis de datos de una persona y de todas aquellas que le rodean. El Big Data lo estamos utilizando habitualmente, o lo están utilizando con nosotros habitualmente. Por ejemplo, cuando alguien hace una búsqueda en Google, el buscador, lo que está haciendo detrás es Big Data. Cuando utiliza el traductor de Google para traducir del castellano al inglés, lo que utiliza es Big Data, todos los datos acumulados. Y en salud, nosotros tenemos algunos proyectos dedicados al análisis masivo de datos, especialmente en salud mental. ¿Cómo poder predecir los riesgos de que alguien desarrolle un problema de salud mental para poner los medios antes de que eso ocurra? Porque los problemas de salud mental suponen un gran riesgo para los ciudadanos, especialmente en países occidentales.
Doctor Julio Mayor, me gustaría que nos explicara qué es un algoritmo y para qué sirve un algoritmo.
Sí, es una palabra, además, una palabra antigua que viene del árabe, como todas las que casi todas que empiezan por al, pero en realidad es un algoritmo, no es más que una secuencia ordenada de operaciones matemáticas o de otro tipo que permite obtener un determinado resultado. Es decir, cuando uno ordena, si me pasa esto, hago esto otro, si me pasa esto otro, hago X, y si hago X, hago Y, eso es un algoritmo. Uh-huh. Esa descripción es muy fácilmente comprensible para una
máquina.
Es muy
fácil de explicar, lo ha explicado usted, muy fácil.
Pues las máquinas les pasa eso.
Lo hemos entendido todos, es lo que le quiere
decir.
Una
secuencia de operaciones, ¿no? Uh-huh. Si A, B, si B, C, si C, D, uh-huh. Eso es un algoritmo. Y eso es muy comprensible para las máquinas. Es muy fácil programarlas para que sigan esas órdenes. Uh-huh. Si la temperatura es mayor de 37 grados, para la calefacción. Eso es un algoritmo. Y la máquina cumple eso. Toma una decisión cuando su sensor detecta que hay más de 37 grados. Pues eso lo que nos permite es, si conocemos todos los factores que influyen en un determinado resultado, uh-huh. Los metemos en esa... en ese algoritmo, en esa ecuación, y la máquina los cumple para obtener el resultado que queremos o para evitar el resultado que queremos. Eso cada vez es más potente porque cada vez conocemos más, y segundo, porque las máquinas tienen mayor capacidad para hacer para responder algoritmos más grandes, más complejos, con más variables.
Bueno, estamos hablando hoy de innovación, estamos hablando ahora mismo de eSalud. ¿Podría poner usted un ejemplo de eSalud, un ejemplo interesante para que resultara más fácil entenderlo?
Pues, por ejemplo, el que decía antes del Big Data, eSalud. Hemos desarrollado una solución basada en cantidades masivas de datos en salud mental con el grupo de psiquiatría del Hospital Clínico San Carlos y con una empresa que nos permite, cuando un paciente y un médico llega a la consulta, identificar cuál es su riesgo de padecer depresión uh-huh. o una psicosis. De manera que el profesional puede tomar decisiones sobre a quién atender antes uh-huh. y con qué medios puede atenderlos. Las historias clínicas electrónicas son un ejemplo de eSalud. Cuando uno llega al hospital o llega a atención primaria, el profesional, la enfermera o el médico teclean y sale toda la información y recuperan toda la información, eso es un ejemplo de eSalud. Pero sobre todo, todos estos programas, lo que es más fácil, todos estos programas que están en nuestros móviles, que nos miden cómo andamos uh-huh. y que nos recomiendan cuánto tenemos que andar, eso es otro ejemplo de eSalud. Hay ya programas, además, que permiten analizar las imágenes en las radiografías y nos dicen si una radiografía es normal o anormal. Todo eso confluye uh-huh. en la eSalud. O sea, es una plataforma con el objetivo de mejorar la salud, no solamente de tratar la enfermedad, mejorar la salud de los ciudadanos.
Bueno, mejorar la salud de los ciudadanos, pero también tenemos un sistema nacional de salud. ¿eSalud también mejora este sistema nacional?
El objetivo de la eSalud es poder ahorrar tiempo. Es decir, que las máquinas hagan aquello que no añade nada, que no mejora nada, que es rutina y que aburre a cualquiera, eso se encarguen las máquinas y los profesionales se dediquen con más tiempo a los pacientes. Eso a veces es difícil. Las soluciones, como hablábamos antes, son mejorables, no son perfectas. Uno de los problemas actuales es que las malas soluciones de la eSalud hacen que pasemos más tiempo mirando un ordenador que mirando al paciente. Ese es un reto que nosotros queremos abordar. No nos gusta que el médico o que la enfermera pase más tiempo mirando la pantalla que mirando a los ojos de los pacientes. Y eso requiere una eSalud con mucho análisis de cuáles son los procesos, los algoritmos, las decisiones que toman tanto los pacientes como los profesionales para ver cómo la tecnología puede quitar del medio esa cosa tan desagradable que es ver a un profesional, a un paciente o a una enfermera, un médico sentado delante de una pantalla tecleando, mal tecleando los datos de los pacientes.
Ha tecleado usted clarísimamente en la mesa, lo hemos entendido, todo lo digo porque
ese sonido ha sido mi obsesión por el tecleo.
Nuestros oyentes seguro que han oído su tecleo, ¿no? Bueno, otra cuestión que yo creo que también es interesante es saber si esa luz hace más sostenible, hablamos mucho de cosas sostenibles o no sostenibles, ¿hace más sostenible el Sistema Nacional de Salud, eSalud?
Esa ha sido una idea, puede, pero no necesariamente. Mm. Si la utilizamos bien, la eSalud puede hacer más que sostenible, el problema es, el sistema sanitario no tiene un problema de sostenibilidad. Voy a decir algo que parece una herejía.
No sé si es único, pero...
Pero debo ser de los pocos.
No mucha gente
claro,
lo dice.
Sí. El problema de nuestro sistema sanitario no es un problema de sostenibilidad, porque no hay ningún partido político en nuestro país, en ninguna parte del mundo, pero en nuestro país, y menos en nuestra comunidad autónoma, que no vaya a hacer lo posible por sostener nuestro sistema sanitario. Uh-huh. El problema de sistemas sanitarios en España y fuera de España, y en Madrid también, es la solvencia. Es tener los suficientes recursos para poder responder a las necesidades de los ciudadanos. Tenemos un problema de solvencia, no de sostenibilidad. Y la e-salud tiene que tener como orientación la solvencia del sistema sanitario. Uh-huh. Es decir, poder hacer las cosas correctas en el momento correcto, gastando los recursos correctos, sin sobrediagnosticar y sobretratar a unos, uh-huh, e infradiagnosticar e infratratar a otros. Es decir, dedicando el dinero mal y los recursos mal a la población que lo necesita. Uh-huh. Y la salud nos tiene que ayudar a eso. Si no nos ayuda a eso, contribuirá a la no solvencia o no sostenibilidad del sistema. Y por eso el Smart Health Center tiene como objetivo innovaciones organizativas que permitan generar valor.
Pues, doctor Julio Mayor, para que esta casa y este programa sea sostenible, tenemos que hacer una parada en el camino.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Aprender de ti. este amor se escapa la razón. Fue contigo cuando comprendí el sentido de quererte así.
El pasado 23 de abril se celebró en Madrid, en la Fundación Rafael del Pino, la jornada de investigación y resultados en salud desde la farmacia comunitaria. Y en ella se constató la aportación de la labor asistencial del farmacéutico en la mejora de los resultados en salud de los pacientes y en la sostenibilidad del sistema sanitario. Según los resultados del estudio Adherencia Med, la intervención del farmacéutico consigue un impacto positivo en el control clínico de las enfermedades como asma, EPOC o hipertensión arterial. Asimismo, el estudio confirma que al generar un incremento de la calidad de vida de los pacientes con costes adicionales bajos, la sostenibilidad del sistema de salud aumenta. Así que, para repasar esta jornada y los datos presentados en ella, contamos con doña Cristina Tiemblo, contadora del Consejo General del Colegio de Farmacéuticos. Muy buenas, doña Cristina.
Hola, buenos días.
Primera pregunta, ¿cuál ha sido el objetivo de la jornada de investigación y resultados en salud desde la farmacia comunitaria?
Bueno, pues mira, como bien has comentado, realmente estamos hablando de proyectos que tienen como objetivo final la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Además, también el objetivo de esta jornada era visibilizar y evidenciar con cifras y datos la labor asistencial que realizamos los farmacéuticos. Una labor que además mejora los resultados en salud de los pacientes y contribuye a la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario. Esto quizá puede sonar que a lo mejor es todo muy técnico, pero realmente, como bien has dicho, el objetivo final es la mejora de la calidad de vida de los pacientes crónicos, polimedicados, que además muchas veces tienen un estado de que piensan que el seguir tomando muchos medicamentos, tomo demasiado, todas esas cosas que nos pasan y al final hacen que la adherencia a esos tratamientos se pierda. Cuando digo adherencia, quiero decir que estas personas, pues un poco por desconfianza unas veces, otras por falta de información, piensen que dejan de tomarlo y van a seguir igual y haga que esto luego tenga unas consecuencias que son mucho peores. Entonces, cuando hablamos de adherencia, lo que hablamos es de la fidelidad de estas personas a esos tratamientos y necesitan ayuda, y esa ayuda la damos desde las farmacias.
¿Y en qué ha consistido y cómo se ha desarrollado el estudio Adherencia Med?
A ver, mira, Adherencia Med es un estudio que lo que va a hacer es lo que yo te estaba comentando, fomentar la adherencia a los tratamientos. La falta de adherencia a los tratamientos realmente representa uno de los principales retos a los que nos enfrentamos los profesionales y los sistemas sanitarios, porque es que además hay datos que nos alertan de que aproximadamente el 50% de los pacientes con enfermedades crónicas no son adherentes a sus tratamientos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas personas, te estoy dando ese dato, aproximadamente el 50%, empiezan con unos tratamientos que son necesarios para unas patologías y pues al final, porque no sé usar el dispositivo concretamente que tengo que utilizar, pues por ejemplo para el asma, no sé utilizar lo que me han mandado porque tengo una enfermedad también respiratoria, enfermedad pulmonar obstructiva, que es las enfermedades en las que se ha basado este estudio de POC, que resultará más fácil, pues se abandonan. El tema de la adherencia es abandono. ¿Y qué es lo que se ha visto? Pues que realmente con la colaboración del farmacéutico ofreciendo este servicio al paciente y además también en colaboración, como no puede ser de otra manera, con el médico de atención primaria, estos datos mejoran mucho. La persona empieza a tener más confianza, en cuanto tiene una duda vuelve a la farmacia, se le hace un seguimiento. Y todo esto realmente tiene un impacto clínico y un impacto humanístico muy importante para el paciente y, por supuesto, pues repercute en cifras muy importantes de gasto.
Y por supuesto, al mejorar la calidad de vida, ¿no?, del paciente desde la farmacia, se refuerza también, ¿no?, la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
Naturalmente, la verdad es que son datos económicos y tienen un impacto muy importante, pero es que es verdad que es que estamos hablando de muchos millones de euros. Estamos hablando de cifras de 11.000 y pico millones de euros al año, lo cual quiere decir que no solamente es importante para el paciente, sino también para el sistema. Estamos con este tipo de proyectos, lo que se hace es que se genera un ahorro al sistema, aparte de contribuir a la mejora de la calidad de vida, que, como te digo, yo creo que debe ser siempre nuestro objetivo final.
En la jornada de investigación y resultados en salud desde la farmacia comunitaria había médicos, había farmacéuticos, había representantes también de pacientes trabajando y aportando ideas conjuntamente. ¿Este es el camino que hay que seguir?
Sin duda alguna. Mira, yo la verdad creo que esto se trata de un trabajo en equipo, es multidisciplinar. Y yo creo que además así lo tiene que ver el paciente. El paciente al final es el que viene a la farmacia con un problema y nosotros lo que tenemos que hacer es, en práctica colaborativa con médicos, facilitarle la vida a este paciente. Tiene que sentir que el sistema sanitario somos uno, no somos compartimentos estancos, no somos los farmacéuticos por un lado, los médicos de atención primaria por otro, la enfermería por otro, sino que tienen que entender que en realidad todos trabajamos por y para su salud y su beneficio y, como te decía, pues para mejorar su calidad de vida. Y en esta jornada lo que quisimos hacer es, en dos mesas redondas, con los dos estudios que íbamos a comentar, que eran CONSIGUE, el de seguimiento farmacoterapéutico y el de la adherencia terapéutica, hacer dos mesas redondas en las que estaban representados todas las partes que habían participado en este estudio. Y teníamos, colaboramos con médicos de atención primaria que estaban allí presentes, con pacientes que también estaban allí presentes para darnos su testimonio, porque yo creo que no hay nada más importante que al final, y satisfactorio para los sanitarios, en este caso para los farmacéuticos, ver que este paciente al que le estás ofreciendo un proyecto, que luego te lo cuente satisfecho y diciendo que le has facilitado la vida y que ha mejorado mucho su estado y que ha visto que tomando esas pastillas o utilizando esos dispositivos de inhalación de la forma correcta o utilizando esos medicamentos que a lo mejor en un momento dado había dejado de tomar porque consideraba que no, pues ha mejorado su calidad de vida. Y el estar, el tenerles allí y tener su testimonio, creo que también es importante. Y además teníamos también representantes de la administración, porque, bueno, pues yo creo que también es hay que contárselo, hay que contarles que tenemos proyectos con una consistencia y con resultados importantes, y deben de saberlos y deben de conocerlos para que sepan que también todo esto se hace por el paciente, pero también contribuye al ahorro.
Sí, sí, sin duda. Todo hay que hacerlo por el paciente y también para que sea sostenible, ¿no? El sistema, pues...
Efectivamente.
Pues doña Cristina Tiemblo, contadora del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Fórmula Salud.
Muchísimas gracias a vosotros.
A usted. Hasta luego.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. un destino para todos.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
Siguen ustedes aquí en Onda Madrid, siguen ustedes en Fórmula Salud y estamos con el doctor Julio Mayol, que entre otros cargos y otros títulos es director médico y de innovación del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Estamos hablando de innovación, estamos hablando de salud y una pregunta, ¿el ser humano es en esencia información?
Es una buena reflexión. Básicamente
me ha
todos,
salido así, ¿eh? O sea, tampoco.
Básicamente todos somos información. Y cuando Watson y Crick describen el ADN, lo que están haciendo es describiendo un código genético, es decir, un conjunto de reglas que transmiten información y que permiten almacenar información en nuestro ADN, que luego se transfiere o se traduce en unas proteínas que son lo que nos constituyen. Ese es el yo. Pero como decía,
somos complicados un poco, ¿no?
El somos ser muy humano. Complicados, pero hay que recordar que lo que nos diferencia de los orangutanes en el ADN es menos del 1%, y de los chimpancés el 1%, pero de un gusano...
Ya decía yo que había muchas personas.
Pero de un gusano un 3%. Es decir, que somos básicamente lo mismo que los demás. Somos información codificada. Pero como decía Ortega, yo soy yo, o sea, yo soy mi ADN y mi circunstancia. Es decir, toda la información codificada que me rodea, tanto del ambiente como de otras personas. Mi interacción con vosotros hace que cambie la expresión de mi propio ADN. No que cambie su estructura, para eso se requieren más ciclos evolutivos, más reproducciones de nuestro ADN, es decir, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, pero cada uno de nosotros expresa su ADN, aunque sea prácticamente idéntico, de manera diferente en función de otras interacciones con más información. De manera que, aunque tenemos un ADN prácticamente común, somos totalmente diferentes. Somos información codificada, pero no solo los seres humanos, sino toda la realidad que nos rodea.
Somos información, el ser humano es información, el ser humano capta información, pero luego sabemos manejar bien esa información que captamos.
Eso es una parte muy importante de la innovación y de la innovación en e-salud, que es no solo ser receptores, sino emisores, y que además una tercera parte es cómo tomamos decisiones con la información. Es decir, no solo somos un flujo de información, el sistema sanitario es un flujo de información, sino qué decisiones y si las decisiones se toman en el momento adecuado para la persona adecuada por los criterios adecuados, por los valores adecuados, que también tienen que entrar. Es una parte muy crítica de la innovación. No vale cualquier cosa. Innovación hay que hacerlo con unos valores que compartamos con nuestra sociedad. Unos valores que ponen la autonomía de las personas por delante, unos principios bioéticos. Segundo, la no maleficencia, no buscar hacer daño a nadie. La beneficencia, conseguir el mayor beneficio. Y finalmente, la justicia, que esto no sea solamente para unos pocos individuos, sino para toda nuestra sociedad. No podemos hacer innovación y, por tanto, no podemos gestionar la información si no tenemos esos valores que deben regir el flujo de información y la toma de decisiones.
Quiero volver al Sistema Nacional de Salud, doctor Julio Mayor, y preguntarle si hay una apuesta clara por nuestros dirigentes del Sistema Nacional de Salud por e-salud.
Sí, hay una apuesta clara, y además una apuesta clara no solo por nuestros dirigentes a nivel nacional, sino por organizaciones supranacionales. La Comisión Europea tiene una gran cantidad de financiación, millones y millones de euros, miles de millones de euros, diría yo, en apuesta por la e-salud, por la transformación digital de la salud. Eso en Europa es una prioridad, pero también ocurre en Estados Unidos y, finalmente, en China. China es el gran monstruo creciente que tiene una decisión y un gran compromiso con la e-salud, con diferencias, que esto es lo que nos separa, con diferencias probablemente en valores por parte de una cultura totalmente diferente a la nuestra. Pero hay una gran apuesta desde organizaciones supranacionales como la Comisión Europea. Lo hay a nivel nacional. Lo que pasa es que probablemente no tengamos un buen liderazgo ni una gran capacidad de comunicación para que la sociedad entienda lo prioritario de esta toma de decisiones y pueda además apoyar tomas de decisiones de unos u otros en función de la información disponible. Ahí es donde probablemente deberíamos mejorar. No solo los políticos cuando comunican, sino los profesionales cuando transmitimos a la sociedad la importancia de la tecnología.
Pues, doctor Julio Mayor, ha sido un placer tenerle hoy con nosotros aquí en Fórmula Salud, pero no se vaya muy lejos, me refiero, se puede ir, pero mañana tiene que volver
nos
usted.
A ver.
Nos volvemos a escuchar, a ver, y usted nos seguirá hablando de innovación y hablaremos de su unidad del Hospital Clínico San Carlos. Y esperemos que Alipio, que le hemos mandado al médico, vamos a ver si mejora.
Si mejora.
¿No? Si mejora. Bueno, un placer.
Un placer.
Mañana de nuevo estamos con usted. Pues este programa fue posible gracias al equipo de realización de Onda Madrid. En los guiones, Néstor Burma. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. Todos bajo la dirección de Luis Sinde. Programa presentado por Alipio Gutiérrez y quien nos habla, un servidor, el doctor Luis Gutiérrez. Y el programa se hizo también gracias al patrocinio de Luyel Prot. Amigos, que seáis felices, que hagáis felices a todos los que tenéis a vuestro alrededor y, como os digo, pues si esto es así, viviremos en un mundo utópico donde todos, absolutamente todos, seríamos felices. A pasar buen día, amigos. Hasta luego.